Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Dime una cosa. ¿Faltar 3 días al trabajo en pleno confinamiento por miedo a contagiar a tus padres de COVID te parece motivo de despido? Pues al Tribunal Superior de Justicia de Madrid le parece que sí. Le parece que esto es un despido procedente. Y es que hoy, al comienzo de este programa, en este martes 7 de diciembre, queremos hablar, desde luego, de una sentencia muy comentada en las últimas horas, porque además genera jurisprudencia. Mira, nos situamos en lo peor de la pandemia, al comienzo del confinamiento. Marcelina trabaja como administrativa contable en una firma de asesoría legal desde el año 2008. Se encarga de gestionar facturas y declaraciones tributarias y tiene un contrato fijo de 35 horas semanales. La compañía decide generalizar el teletrabajo, pero que un empleado de cada departamento acuda a la oficina en semanas alternas, de forma que nunca coincida con otro en la misma franja horaria. A Marcelina le tocó cubrir presencialmente el turno de mañana de 8 a 2, un día a la semana. El 23 de marzo de 2020, 2 días antes de acudir a su puesto, manda un correo a la empresa indicando que por responsabilidad no desea ir presencialmente y que prefiere teletrabajar para evitar contagios a sus padres, que considera que son grupo de riesgo. La empresa le subraya que ha tomado todas las medidas de prevención, el teletrabajo generalizado, supresión de visitas, la entrega de mascarillas, los geles desinfectantes y que requiere su presencia en la oficina. Nuestra protagonista no acude. Esto vuelve a ocurrir 2 veces más, concretamente los días 1 y 6 de abril del 2020, estamos hablando. Poco después, Marcelina es despedida. En octubre de 2020, el juzgado de lo social número 39 de Madrid declaró procedente ese despido. Él ya recurre. Y ahora el Tribunal Superior de Justicia desestima el recurso y concluye que la conducta de la demandante constituye un incumplimiento contractual de indudable gravedad, claramente subsumible en la falta muy grave de inasistencia injustificada a su puesto de trabajo. Conclusión: no acudir presencialmente al trabajo por miedo al COVID puede acarrear el despido. A esta hora de la tarde cuento con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Que además de escritor, ya nos ha contado muchas veces que sabe mucho de leyes porque, bueno, también ejerció de abogado. Así a priori, ¿verdad? Cuando uno se entera de esta sentencia, piensa, por 3 días, ¿no?, de no acudir al trabajo presencialmente y decir que prefiere teletrabajar, es despedida y el despido es declarado procedente, además. ¿Qué reflexión te supone a ti esto? ¿Qué tenemos que rascar, digamos, en esta sentencia?
Bueno, puntualizo que soy casi un abogado prejubilado y que no voy a hablar como jurista.
Vale.
Algo de derecho laboral hice en tiempos, pero bueno, no soy un especialista ni mucho menos. Casi la opinión es más como ciudadano, ¿no?, y como observador de la realidad. La verdad es que así de entrada, bueno, parece que podría considerarse una decisión un tanto excesiva, ¿no? Y hace pensar que a lo mejor algo fallaba ya en esa relación laboral, ¿no?, en la comunicación entre la trabajadora y la empresa, de manera que eso, bueno, pues no se hubiera podido solventar de una manera consensuada, ¿no? En todo caso, claro, aquí digamos que hay dos factores, ¿no?, que entran en sentido contrario. Si una persona, por ejemplo, pues ante la amenaza de la enfermedad padece una afectación que no puede superar, bien sea por el miedo personal propio que le produce o bien sea por el miedo relacionado con terceros, que parece ser que en este caso fue lo que alegó la trabajadora finalmente despedida, bueno, pues eso de entrada puede ser respetable, ¿no? También tiene una pequeña dificultad, hay que probarlo y hay que acreditarlo y tendría que haber algún tipo de respaldo, ¿no? Un informe médico, qué sé yo, algo de ese tipo. También es verdad que estamos hablando de días donde era muy difícil encontrar un médico, donde los médicos te atendían por teléfono y te atendían, ¿no?
Pues cosa sí.
que hay que recordar, ¿no?, para poner un poco en contexto todo. Pero en el lado de enfrente, pues está, claro, la posibilidad que ante un fenómeno como una epidemia, una pandemia, donde además mucha gente puede echar mano del socorrido recurso a me siento intimidada por la enfermedad, pues en qué medida esto puede llegar a frustrar o a dificultar el funcionamiento de organizaciones, tanto empresariales como de otro tipo, con administraciones públicas que dependen de sus trabajadores, ¿no? Y el hecho de que hay trabajadores que sí están asumiendo, ¿no? Que sí están asumiendo ese riesgo. Por ejemplo, en el ámbito de la sanidad, muchos trabajadores asumieron riesgos enormes y, de hecho, llegaron pues hasta vivir separados de sus familias para no contagiarlas, ¿no? Ahí estamos un poco en ese equilibrio difícil entre lo que puede ser una causa justa y justificada y lo que puede ser un cierto abuso de derecho. Y también a mí hay algo que me gustaría destacar, ¿no? Que este tipo de comportamientos, si es algo que no podemos dejar de subrayar, no salen igual de gratis dependiendo de dónde se ejerzan, ¿no? Aquí otra cosa que aflora también es el distinto grado de protección de los trabajadores españoles, ¿no? Digamos que aquí nos encontramos ante una trabajadora con contrato indefinido, pero en el ámbito de la empresa privada. Hay situaciones laborales más desprotegidas y también hay situaciones laborales más protegidas, en las que es más fácil ejercer estos derechos.
Interesante, como siempre, tus aportaciones, Lorenzo. Vamos a escuchar, dices tú, yo no soy un especialista, he llegado, lo soy casi jubilado, ¿no? Pero mira, Rodrigo Dávila es abogado laboralista y le voy a saludar ya. Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
Bueno, la sentencia concluye que Marcelina decidió voluntariamente no acudir a su puesto de trabajo los días señalados, ofreciendo justificaciones que nada tenían que ver con una situación de especial vulnerabilidad. ¿No es suficiente vulnerabilidad? Nos preguntaríamos algunos, ¿eh? Pues eso, lo que decía también Lorenzo, ¿no? Que tus padres estén en riesgo, que tú creas que puedes ponerlos en riesgo. ¿Qué le hubiera hecho falta a esta mujer para que su despido se considerara improcedente?
Hacerlo de otra manera. Vamos a ver, lo que plantea esta señora y lo que recoge la sentencia es una confrontación directa con el poder de dirección que tiene la empresa. La empresa regula, se ajusta a la regulación legal y así establece las relaciones laborales con sus trabajadores. Lo que no puede hacer un trabajador es, por su opinión, enfrentarse directamente con la empresa sin dar otro camino intermedio. La sentencia es verdad que tiene unas circunstancias discutibles, porque por un lado justifica la actuación de la empresa en que ha cubierto todas las medidas de protección posibles, sí, que ha separado a sus trabajadores, que ha hecho alternancia en la prestación presencial, muchas cosas que inducen a pensar que la empresa ha hecho todo lo posible por proteger a la trabajadora. Uh-huh. Hay, sin embargo, una cosa que la sentencia no entiende, que no es una... La sentencia, el quid de la cuestión desde mi punto de vista está en que entiende que esto no es sometible, no es subsumible en la prevención de riesgos, en la protección a los trabajadores. Y de alguna manera ahí es donde yo creo que la sentencia es discutible, porque no hay una protección cubierta, no se está discutiendo de una protección directa a un trabajador, se está discutiendo la protección directa a unos terceros, que son los padres,
claro,
mayores.
Sí.
Y si se considera el porcentaje de asuntos que deben ser protegidos en otros ámbitos, pues por ejemplo, trabajo en altura, trabajos peligrosos, trabajos en sótanos, ese tipo de cuestiones porcentualmente, de acuerdo con la actividad que se desarrolla, están absolutamente protegidas y nadie lo discute. Y si vemos el porcentaje de riesgo que tienen a asumir la enfermedad los mayores, las personas que viven con la trabajadora, pues indudablemente el porcentaje es tan alto y el peligro tan evidente y el resultado tan gravísimo que desde mi punto de vista, con todo el respeto al criterio del Tribunal Superior, desde mi punto de vista aquí falla. Yo creo que sí debía ser protegido por la prevención de riesgos laborales sobrevenida o derivada de la del trabajador.
Ahora,
el tribunal yo creo que no entra en esta situación porque... Primero, porque es un lío, porque, claro, el conceder este derecho al trabajador supone ni más ni menos que cualquier trabajador, por este o por cualquier otro criterio, puede oponerse al criterio de regulación de la empresa y decir, no voy. Yo, haciendo uso de mi libertad, pues no voy, entonces la empresa o cualquier administración regulada pues se convierte en un auténtico caos.
¿Le hubiera servido a esta persona, a nuestra protagonista, por ejemplo, un certificado médico, un justificante de que verdaderamente, como dice Lorenzo, tiene un miedo insuperable propio o, en este caso, con respecto a terceros?
Pues el certificado médico sin duda alguna habría ayudado. Pero hay un sistema, que es donde creo que falla el planteamiento de la trabajadora, mucho más sencillo. Es irse a su médico de cabecera y que le den la baja por enfermedad directamente derivada del miedo, es decir, entrar en un estado patológico de ansiedad, de insoportabilidad de la situación, y le dan una baja que hasta pudiera ser derivada de accidente de trabajo, de enfermedad profesional. Consecuentemente, ese es lo que yo creo que es donde falla la trabajadora al plantear de manera durísima y en una confrontación directa con el poder de decisión de la empresa, que creo que aquí sin duda alguna debe prevalecer.
Ahora sigo contigo, Rodrigo, no te vayas. Déjame que salude también a Juan José Martínez Jambrina, él es psiquiatra, es director de salud mental del área sanitaria de Avilés. Juan José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A lo largo de los últimos meses, desde que comenzó la pandemia, la verdad es que es algo que se ha sabido después, ¿no? Todos los efectos, en la salud mental de tantas personas que ha tenido la pandemia, por muchos motivos, ¿eh? No solo por este miedo del que estamos hablando, también, por supuesto, por consecuencias derivadas del aislamiento, derivadas del estar confinados en casa, de las restricciones. Y también me imagino que habrá casos, y habrá visto usted casos, de verdadero miedo, a la enfermedad en sí misma, trasladada a uno mismo y a los que le rodean. No sé si han tenido muchos casos similares, Juan José.
Sí, la verdad es que como se ha comentado previamente, yo creo que esto no, digamos, y sobre todo en los días en los que suceden los hechos narrados, los primeros 15 días, las primeras 3 semanas después de la declaración del estado de alarma, yo creo que fue muy frecuente, ¿no? Tanto la exageración de inseguridades personales como la después de las personas que convivían con personas mayores, la preocupación, lógicamente, por acudir a sus puestos de trabajo y contagiar a personas que estaban siendo presentadas como de especial vulnerabilidad. Yo creo que fue un poco la norma. Yo creo que prácticamente, pero vamos, es que no nos libramos prácticamente
claro.
Nadie. Estamos hablando de miedo.
De miedo. Yo no digo que sea el caso, pero incluso en algunas ocasiones había realmente casi ya una patología, un miedo insuperable que requería, por ejemplo, un tratamiento y, por lo tanto, una baja o un certificado de decir es que esta persona realmente no puede con esto.
Sí, sí, por supuesto. Ha habido situaciones en las que, sobre todo en personas que ya tenían tratamientos previos, o sea, que hay una vulnerabilidad previa, es decir, que hay antecedentes en ese sentido, desde luego. Hemos sabido que apartarles de su puesto de trabajo precisamente por motivos médicos. Es decir, la primera medida a tomar siempre ha sido esa. Pero bueno, han sido, de todos los casos evaluados, pues un porcentaje relativamente, yo creo que bajo.
Muy pequeño,
bien,
¿no?
Más bien bajo, ¿no? Los que pero bueno, desde luego, lo que sí es cierto que primero ha sido un sentimiento común en toda la población, sobre todo quien ha tenido que desplazarse a su puesto de trabajo, no solo los profesionales sanitarios, sino muchos otros, han experimentado esa sensación y de sensación de miedo, ¿no?
Sí,
lo que sí,
sí.
Sí que es verdad que en el momento que hace falta un tratamiento ya no hablamos de miedo. Que el miedo no tiene tratamiento, es decir,
claro,
lo que empezamos
es
a tratar
historia.
Es un trastorno fóbico, es
lógico.
Un trastorno obsesivo-compulsivo, es decir, es un trastorno reactivo, un trastorno adaptativo, es decir, ya nos metemos, en una patología muy concreta y con unos tratamientos muy concretos.
Juan José Martínez Jambrina, psiquiatra, gracias por atendernos. Buenas tardes.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Bueno, ya digo que no tiene por qué ser este caso de miedo insuperable, simplemente miedo. El miedo, como nos decía el psiquiatra, lo sufrimos prácticamente todos, sobre todo en los días del confinamiento. Era miedo a lo desconocido, miedo a contagiarnos y a contagiar sobre todo a la familia, ¿no? Dos cosas más sobre esta sentencia, Rodrigo. Una, tal vez, como también apuntaba hace un momento Lorenzo, él ya tendría sus propios miedos, pero digamos que en esa empresa se repartió el trabajo, todo el mundo fue a teletrabajar y tenían que hacer un turno rotatorio cada semana. Los demás lo asumieron, él ya no lo asumió. También supone un punto de desigualdad con respecto al resto de trabajadores, ¿no?
Y peyorativo hacia ella. Es decir, ella se distingue en el enfrentamiento con la empresa, en que todo el mundo lo
asume.
Somete a la directora de la empresa menos ella.
Bien.
Y además ella,
sí.
Yo no tengo información de si su decisión la fundamenta en alguna certificación, en alguna acreditación específica, en algún conocimiento, no lo sé. No sé cuál sería la razón para el enfrentamiento tan directo. Pero esto que, como recoge la sentencia, que todo el mundo lo acoja, que la empresa ponga en su en el trabajo todos los medios de protección posibles y que no sirva nada más que la cerrazón de esta señora, pues juega naturalmente
en su
a favor
contra.
De la decisión del tribunal.
Lógico.
Y, en contra de esta
y una última cosa, esto genera jurisprudencia en la Comunidad de Madrid, ¿no? Es decir, marca,
no.
¿O no?
No. La jurisprudencia es del Tribunal Supremo. El Tribunal
Supremo, sea que aunque se haya dado esta sentencia, no significa que para cualquier trabajador de Madrid que haya estado en la misma situación, es decir, que no puedes alegar ya que tienes un miedo insuperable a trabajar por el COVID, no.
Una sentencia de un Tribunal Superior de Justicia es un antecedente de mucho prestigio, tanto como el que tenga el tribunal. Y, por tanto, influye mucho a la hora de un jugador, sobre todo si es de primera instancia. Pero no es jurisprudencia, no hay que seguirla directamente.
Pues Rodrigo Dávila, abogado laboralista, gracias. Buenas tardes.
A vosotros, gracias. Adiós, adiós.
Afortunadamente, Lorenzo, estos son casos excepcionales, pero muy excepcionales. Yo creo que lo que se dio en el confinamiento con todo lo que nos cayó encima de golpe a todos es que en general hubo una gran sintonía entre las empresas y los trabajadores, empresas que nunca habían mandado a teletrabajar a todos sus trabajadores de golpe y que se afrontó como se pudo y se hizo bastante bien, ¿no te parece?
Sí, sí, la gente se entendió y bueno, pues como decía precisamente el especialista en derecho laboral, había caminos, ¿no? Y bueno, yo conozco algún caso de alguna persona que no por temas suyos, perdón, de mayores convivientes, sino por alguna patología previa y demás y por haberse contagiado y bueno, pues han pedido una baja y han disfrutado de esa baja durante todo el confinamiento y no los han despedido, ¿no? Porque bueno, pues ha tenido, digamos, una manera más regular de plantearlo que no una confrontación con la empresa en la que, pues como también señalaba el abogado, bueno, pues se produce un desafío a ese poder de dirección del empresario que, en cierto modo, es un incumplimiento del contrato laboral, salvo que haya causas muy justificadas, ¿no?
Lorenzo Silva, como siempre, gracias.
Hasta a ti, Pilar.